En Onda Cantabria tomamos juntos el segundo café de 8:30 a 10:30 de la mañana. Un programa que despeja tus ideas con Claudio Acebo. Entre sorbo y sorbo, el segundo café. De lunes a viernes entre las 8:30 y 10:30.
En la tertulia de Claudio Acebo, todos sus invitados quieren tener razón. Si quieres saber por qué, escucha Cantabria Opina, la tertulia, donde nadie se calla y donde todos tienen razón. Así es Cantabria Opina, la tertulia que esta región necesitaba, con el sello inconfundible de Claudio Acebo.
¿Qué tal estamos, señoras y señores? Muy buenos días, bienvenidos a Cantabria Opina, esto es Onda Cantabria 98.9. Recuerden el programa que se emite a las 8:30 de la mañana y que lo pueden escuchar ustedes, si no pueden por la mañana, por la tarde, o al revés, lo escuchan por la tarde y el día siguiente tienen ustedes otro programa. 942-3040-09. Hace una semana estábamos en el día después de las elecciones y ahora pues, han pasado 8 días y seguimos hablando de lo mismo, porque todavía hay cosas que no están claras, sobre todo en esos pactos en los ayuntamientos que están un poco dubitativos, ¿no? La lista más votada, los pactos, el acuerdo que vamos, tiene efecto tanto Partido Regionalista como Partido Socialista. ¿Qué ha pasado durante el fin de semana? Pues vamos a intentar hablarlo aquí en esta tertulia. Nos marchábamos el viernes con la firme promesa de que oficialmente no había nada. Palabras textuales, no había nada oficialmente. Esto oficialmente, pues aquí ya se contó que Dolores Gorostiaga va a ser la presidenta del Parlamento. Aquí hemos contado, por activa y por pasiva, que la Consejería de Educación va a ir a manos nuevamente del Partido Socialista. Nosotros hemos apostado también desde esa tertulia con la Consejería de Sanidad. Parece que ahí puede haber algunas dudas, pero bueno. Que la Consejería de nuevamente vuelva a estar nuevamente en manos del Partido Socialista. Y hay unas dudas ahí en cuanto a la Consejería de Turismo y Cultura. Cultura, Turismo y Deportes. Algunos hasta la jornada del viernes apostaban por Javier López Marcano. Rápidamente por la ciudad se corrió que Paz Hidalgo esta semana ya iba a decir que adelante con el juicio. Con lo cual parece que hay una especie de reserva dentro del Partido Regionalista cómo actuar. Y ya aparece el nombre de Eva Bartolomé. El nombre de Eva Bartolomé como posible sustituta de Javier López Marcano. Y hasta aquí, como Mayra Gómez-Ken, lo que podemos leer. Luego ya nuestros contertulios pues dirán pues si avanzamos, si no avanzamos, si está un poquito estancado. Miguel Ángel Cuerno, ¿qué tal estamos?
Muy bien, buenos días, Claudio.
Muy bien, va a viajar usted a Barcelona. La final fue el sábado.
Pero no tiene interés en ir.
Bien, vale.
Por lo del himno, no por el fútbol, que fue bueno. Estupendo. Tengo que reconocer que el gol de Messi estuvo bien.
Bueno, bien, hombre, después de tantos años, ya creo que ya va siendo, lo ha dicho por un madridista de pro, pues hombre, eso está muy bien. A Barcelona a trabajar. Está revuelto Barcelona, ¿eh? Está revuelto.
Sí, bueno.
Sí, está revuelto, sí.
Hay un poco de indefinición en las cosas y las personas están un poco, tienen la cabeza un poco liada las personas. Uh-huh. Cada que el ambiente de trabajo en Barcelona, actualmente constantemente se habla de política, ¿no? Pero ya no se habla tanto, fíjate, del frente independentista, no se habla tanto de eso. Se habla de otras cosas ya.
Sí, sí. Se hablan, por ejemplo, de la torpeza de la que presumiblemente va a ser nueva alcaldesa. Están encantados los taxistas, los hosteleros, encantados con ella, con esas decisiones así en caliente que ha tomado. Dejaré de apoyar la Fórmula 1, dejaré de apoyar estos acontecimientos. Y ellos están encantados. Dice, esta señora está ocupa, porque era ocupa, está ocupa y que ha ido progresando y bueno, pues el pueblo con aquellos de los desahucios, pues eres tú la alcaldesa, pues venga, pues eres tú la alcaldesa.
Bueno, pero el lío no es por la señora, es que en Barcelona, como sabes, ha habido un grupo de movimientos que se han unido para esta candidatura, por lo tanto hay gente que yo creo que capitaliza mejor eso, que es como el de izquierda de Cataluña, que este hombre sí que tiene bastante claro lo que quiere y lo que piensa.
Bueno, pues
yo creo que también la están utilizando de alguna manera.
Pues por eso te decía yo, Miguel Ángel, que veía a Barcelona un poquito revuelto. En fin, allá cada cual y ellos sabrán lo que lo que tienen que hacer. Vamos a volver a la tierra. La tierra es nuestra querida Cantabria, que hoy deportivamente estamos con cara de lelos, pero en fin, pues, al final pues pasa por lo que tiene que pasar. Estamos prácticamente en Segunda División B. Yo simplemente he comentado, tenemos un pequeño resquicio. Dentro de los de abajo es mejor quedar el 19. Cuanto más arriba quedes, mejor que quedar el 20, el 21 o el 22. Porque en las últimas 6 temporadas, el 19 se ha salvado. Se ha salvado por las historias de impagos, triquiñuelas, etcétera, etcétera. Entonces, nos queda esa última válvula de escape, que es el partido del próximo domingo en Albacete. Hay que ir a ganarle y bueno, oficialmente estás en Segunda B, pero, como diría José Mota, y sí, pues a lo mejor nos podemos quedar en Segunda División. Luis Carlos Albalá, muy buenas, señor.
Muy buenos días, don Claudio.
¿Qué tal van las cosas por... ¿Cómo se llama? Joaquín Costa.
Joaquín Costa.
¿Qué tal van las cosas por Joaquín
si
Costa?
Si se refiere a la ubicación de la sede regional.
No, más que nada la ubicación que sigue estando ahí, a los movimientos en el Partido Popular. No son, me imagino, días buenos, ¿no?
No son días buenos. Los resultados no han sido buenos, aun habiendo ganado las elecciones.
Correcto.
Porque a partir de ahora, a lo largo de estos 4 años, se establecerá otra vez la especie en Cantabria de que las elecciones las ganaron los regionalistas y los socialistas. No es verdad, las ha ganado el Partido Popular, una vez más, como viene ocurriendo desde el año 92. Pero bien es cierto que con unos resultados inesperados, unos resultados que hacen que no estemos en absoluto contentos, por supuesto. La vocación del Partido Popular es la de gobernar, me imagino que la misma de los demás partidos, pero en esta ocasión, pues ya sabemos lo que ha pasado. Los resultados no han sido lo suficientemente satisfactorios como para poder mantener el gobierno de Cantabria. Esa es la rabia, esa es la tristeza que tenemos en el Partido Popular.
Ah, Luis Carlos, ¿te puedo decir una cosa?
Sí, por supuesto.
Sí que te enfades, eres buen amigo mío, no te vas a enfadar.
Por supuesto.
Mira, estos días, esta semana, he escuchado a gente del Partido Popular decir: mira, yo no he ido a votar porque los de mi partido son unos arrogantes y unos estirados. Y no se lo he ido a más de uno, a más de dos, a más de tres. No he ido a votar y me he quedado en casa, no he votado a nadie, porque han hecho un coto cerrado los 5 que están en el Partido Popular y no han querido saber nada de muchísima gente que tiene el Partido Popular. Es decir, que habéis tenido un grupo restringido de trabajo y que el resto, que algunos consideran que podían ser valiosos, no habéis contado con ellos. Y más o menos en esa línea, y luego ya hay otro sector, bueno, lo de los escándalos que me imagino que comentará Luis Carlos, que ha arrastrado también, de corrupción, más, yo creo, da la sensación al Partido Popular que al Partido Socialista, aunque el Partido Socialista ha tenido los resultados más pírricos en la historia. Pero bueno, como se han unido a la ola, como Miguel Ángel Revilla dice, bueno, pues voy a ser generoso, ellos me dieron a mí y tal, no sé qué, ahora yo tal, para arriba y para abajo, bueno, pues ellos van diciendo por ahí que han ganado, ¿no? Entonces, eso es lo que dicen en la calle, que imagino que lo sepas perfectamente porque tú eres del Partido Popular.
Bueno, en un partido como el Partido Popular en Cantabria, en que tenemos ahora mismo registrados, no llegamos por poco a los 14.000 afiliados, creo que son 13.900 algo afiliados, pues es lógico que haya opiniones y que corran opiniones para todos los gustos. Yo, sin embargo, tengo que romper una lanza en favor de la dirección del partido, porque tanto el presidente del partido, la secretaría general y las vicesecretarías generales, pues han sido elegidas democráticamente en un congreso hace ahora, no quiero equivocarme, 3 años escasos. Han sido elegidos democráticamente y han dirigido el partido, han administrado el partido conforme a los criterios establecidos en aquel congreso. Luego, yo no puedo participar de la idea de que haya, has dicho, 5 personas en el Partido Popular que manejen, porque ese ha sido el sentido de tus palabras, que manejen el partido a su antojo, ni mucho menos. Tienen un mandato obtenido, un mandato congresual obtenido hace menos de 3 años y han dirigido, insisto, los designios del partido porque era su obligación, era su derecho y era, como digo, su obligación. Y creo que lo han hecho adecuadamente bien. Estamos hablando de la dirección del partido. No creo yo que haya sido la manera de dirigir el partido, que para mí ha sido impecable, no creo que haya sido esa la circunstancia determinante de la pérdida de votos que ha tenido el Partido Popular en esta ocasión, ni muchísimo menos, sino que hay otras circunstancias. Uh-huh. otras circunstancias, por cierto, exógenas, que no tienen que ver, con, pienso yo, en cierta medida, hay razones que tendrán que ver, cómo no, con el gobierno, con la gestión que se ha hecho del gobierno de Cantabria, pero ha habido razones muy pesadas, razones muy de peso, exógenas, que no tienen que ver con Cantabria, y estamos hablando de corrupción. Ha mencionado Claudio hace unos segundos que efectivamente al Partido Popular le pasa mayor factura, pero eso es algo histórico, le pasa mayor factura los escándalos de corrupción que a otras formaciones políticas. Nos hemos hartado en las tertulias locales, regionales y nacionales, de hablar del sinvergüenza del señor Bárcenas, cuando estábamos hablando de un caso de un robo de 30 millones de euros. El PSOE tiene casos abiertos en Andalucía, ya establecidos en la investigación de la jueza Ayala por valor de 850 millones de euros, y hablan los especialistas en que eso podría llegar a 3.000 millones de euros. Que ese, eso sí que es un escándalo, vamos, no digo ya de índole nacional, sino de supranacional. Bien, pues en cualquier caso, ha habido elecciones en el mes de marzo en Andalucía y hemos visto que no le ha pasado factura al Partido Socialista en Andalucía. O acabamos de tener elecciones regionales y locales en toda España y ese escándalo, no sé hasta qué punto le ha pasado factura a los socialistas. Pero, y me parece bien, no estoy renegando de ello, al Partido Popular se nos pasa factura por ese 0,05 de sinvergüenzas que hay en esta organización, entiendo como en cualquier otra organización humana.
Dándoles los buenos días a Rafael Pérez Tezano. Rafael, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Me dejas que dos preguntas más a Luis Carlos y luego
claro,
vamos contigo?
¿Cómo no?
Venga, Luis Carlos.
Rafael, seguro que sí. Que está
y luego hay dos cosas que también están en el ánimo de todos. ¿Cómo es posible que con un apoyo de 105, 110.000, ¿cuántos fueron?
¿105 votos aproximadamente.
Con un apoyo de 105.000, la fuerza más votada, la noche de desconsuelo, que todo el mundo lo entiende. Todo el mundo lo entiende, la desesperación, no llegar, con unos resultados lamentables, que solamente los conocían el CIS y el diario Montañés, por lo visto. Porque yo hablaba con todo el mundo y yo estaba en la creencia de que el Partido Popular, bueno, 15, parece que era lo justo que yo creía que ponía, que tenía que tener el Partido Popular. El presidente en funciones, Ignacio Diego, pues hombre, lo primero que se le ocurre es decir, señores, paso palabra, que pasa el siguiente. Sin tener en cuenta que el Partido Popular, como tú bien has dicho, Luis Carlos, es la fuerza más votada. Y que entonces habrá que dirigirse, oye, somos la fuerza más votada, vamos a luchar, esto es difícil, es complicado, pero yo no voy a tirarlo a todavía porque tengo un respaldo de la mayoría, entre comillas, que son 105.000, y eso lo tengo que hacer valer. Eso por un lado, que me gustaría que me dieras tu comentario. Y luego el otro, hombre, que sea a lo mejor presumiblemente ya más fácil, ¿no? No pretenderá Ignacio Diego y el Partido Popular que haya buena química con el Partido Regionalista cuando en cuestión de personalismos, joder, que esto es una cosa que ya me imagino que en la próxima legislatura, a ver si la superamos ya, las diferencias personales que podamos tener entre Luis Carlos Albalá y Claudia Cebo. Que yo creo que eso no es hacer política, eso son pataletas de niños que nada tiene que ver, lógicamente, con Cantabria. Que si Luis Carlos tiene una chaqueta gris y que si Claudio tiene una camisa azul. Eso no tiene sentido para nada, políticamente hablando. Y que hay mucha gente que dice, dentro del PRC, que a lo mejor podía estar más cómoda con el Partido Popular y que Cantabria a lo mejor posiblemente lo entendería mejor, porque unidas las fuerzas entre el Partido Popular y el Partido Regionalista, una gran mayoría de Cantabria se sentiría más satisfecho porque es la gran mayoría de votantes. ¿Cómo van a pretender los del PP, joder, si se han pasado durante toda la legislatura dándonos tiza, pero a mansalva? Y cualquier resquicio ha sido para darnos tiza, tiza y tiza. Porque también hay otra cosa. La gestión del PP, independientemente ya de esos grandes titulares, ¡ay, pasamos hambre! Todo, bien, bien. Yo creo que tampoco ha sido criticada. Con lo cual, hay cosas que, yo vamos, estoy convencido, hay cosas que ha hecho el Partido Popular que las ha hecho muy bien. Lo que pasa es que todo este cúmulo de situaciones ha arrastrado lo siguiente. Son muchas cosas, y perdona, Luis Carlos.
Yo creo que son dos preguntas. Todo ello yo creo que se puede asumir en dos preguntas o dos comentarios que debo responder. Primero, los resultados. Efectivamente, el Partido Popular ha sacado en estas elecciones regionales 105.000 votos. Mal resultado para un Partido Popular que venía de sacar en las últimas elecciones, bien es cierto que había un tsunami de popa, venía de sacar 150.000 votos. O mal si lo comparamos con el resultado clásico y típico del Partido Popular en esta comunidad autónoma, que puede rondar los 130.000 votos. Y en esta ocasión, 130 y algo mil votos. Y en esta ocasión han sido 105.000, resultado escaso para el Partido Popular. Ahora bien, a mí me gustaría poner este resultado en relación a los a otros resultados históricos de esta comunidad autónoma. Hemos caído en la cuenta de que el resultado sacado por el Partido Popular, 105.000 votos, son más votos que el mejor resultado de su historia, por ejemplo, del Partido Regionalista, ya que tenemos aquí a Rafael Tezanos. Hombre, el resultado no es malo. Perdón, es malo si lo comparamos con los resultados clásicos y típicos del Partido Popular. Pero es un resultado incluso mayor que el mejor resultado que nunca jamás obtuvo el Partido Regionalista en Cantabria. O mejor que prácticamente todos los resultados históricos obtenidos por el Partido Socialista en Cantabria. Hombre, el resultado no es malo. Lo cual me conduce a la segunda cuestión que plantea don Claudio. Claro, el problema es que no, ya hemos visto cómo en esta semana escasa que ha ocurrido desde las elecciones, ya hemos visto cómo la parece ser que las puertas a cualquier pacto, bien con socialistas, bien con regionalistas, pues están cerradas. ¿Y eso es algo imputable al Partido Popular? Me explico. Acabo de decir que en el 2011, hace 4 años, ganamos unas elecciones con un tsunami de popa que nos empuja hacia adelante. Hay que recordar las circunstancias que vivía España, que vivía en Cantabria hace 4 años. Era harto previsible, más que previsible ya en el 2011, que esa mayoría absoluta tan improbable aritméticamente en Cantabria no la íbamos a repetir en el 2015. Lo cual nos podía haber llevado por una de estas dos alternativas. O bien, tendemos puentes con otra formación política con la que poder pactar en el 2015, o bien hacemos, me estoy ubicando en el 2011, o bien hacemos lo que nuestra conciencia nos dicta. Este gobierno ha tomado multitud de decisiones, siempre lo hemos dicho, no pensando en las próximas elecciones, sino pensando en las próximas generaciones de Cantabria. Y esta fue una más. Insisto, en el 2011-2012 había que decidir qué tipo de política de relación hacemos con el resto de partidos. ¿Aquella que nos conduzca a conservar el gobierno en el 2015 o la que nuestra conciencia nos dicta? Y el presidente del partido, presidente de la comunidad autónoma, tomó la decisión de hacer lo que en conciencia pensaba que había que hacer, que era ponerle luz y taquígrafos a muchas situaciones vividas en las dos legislaturas antes, en aquel legislativo de regionalistas y socialistas, ponerle luz y taquígrafos y que las autoridades competentes, en este caso las judiciales, decidiesen si había alguna sombra de duda en aquella gestión. Eso es lo que ha ocurrido, pero fue una decisión consciente de aquel momento, de saber que a lo mejor no era el mejor comportamiento, políticamente hablando, para poder conservar en el 2015 un gobierno que a todas luces, a todos nos antojaba que iba a ser un gobierno que se tendría que formalizar necesariamente en base a pactos. Ese fue el comportamiento, creo que honesto. Alguien puede decir políticamente erróneo desde la perspectiva de la conservación y del mantenimiento del gobierno, pero ese fue el comportamiento, creo que ético y honesto, de mi partido político, del Partido Popular.
Nos quedan 2 minutos para que sean las 9, luego ya entramos en tertulia y ya saludamos oficialmente a Rafael Pérez Tezanos. ¿Es cainita pensar que desde Joaquín Costa se echa la culpa al alcalde de Santander por no haber conseguido mejores resultados?
No, vamos a ver. Vamos a ver, el criterio en ningún caso puede ser los resultados obtenidos en Santander Capital, porque los resultados de Santander Capital son extraordinarios. Vuelvo a decir otra vez lo mismo. Claro, es que en Santander Capital veníamos de una mayoría absoluta muy, muy, muy absoluta. Y los resultados obtenidos por Íñigo de la Serna, el que va a volver a ser alcalde de Santander, han sido muy buenos. 13 concejales de 27. ¿Quién puede decir que esos resultados son malos? Hombre, en cualquier caso, si los resultados de Santander hubiesen sido mejores, si los resultados además de Torrelavega hubiesen sido mejores, y también los de Castro y los de Laredo y los de... entonces estaríamos hablando de otra cosa. Es decir, esa sustracción de votos en relación a los anteriores resultados del Partido Popular proviene no de Santander, sino de Santander, de Torrelavega, de Cabezón, de Corrales de Buelna, de Laredo, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, es homogénea la manera de pensar, o estadísticamente muy homogénea la manera de pensar de un santanderino, de un laredano o de un torrelaveguense.
Muy bien, pues luego vamos a tener la oportunidad de saludar al que desgraciadamente me parece que vamos a perder para estas tertulias, a Rafael Pérez Tezanos. Cantabria puede ganar un gran director de industria, pero nosotros perdemos un tertuliano. Hombre, si lo extrapolamos, pues mejor para Cantabria que para nosotros, aún sintiendo que Rafael pues nos pudiera dejar.
Yo estoy muy 15 a gusto segundos. Aquí. Pues para decirte eso, que yo estoy muy a gusto aquí.
Muy bien. A lo mejor algunos están más a gusto cuando sea director de industria, ¿no?
Puede ser, pero todo sea estoy muy a gusto aquí.
En beneficio a la mayoría.
Que me encanta venir aquí, ya te lo he dicho muchas veces.
Vamos con las noticias, venga, y después entramos en tertulia.
Estás escuchando El Segundo Café, con el patrocinio de Café Dromedario, el mejor café de Cantabria.
En la 98.9, Cantabria opina.
Venga, que los contertulios ya se revelan por un café. Bueno, tendremos café. Bueno, después de haber escuchado la brillante declaraciones de Luis Carlos Albalá en esa entrevista en exclusiva que hemos hecho en Onda Cantabria, vamos a saludar al resto de contertulios. Con tu permiso, tú puedes descansar ya, Luis Carlos, ¿eh? Sí, un monográfico, ¿eh? No, luego, sí, para sí, que luego digas que te tratamos mal.
¿Contra quién va ese elogio?
No, 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 hombre, va contra, bueno, las cosas que pasan en las elecciones, porque en las elecciones en esta casa no nos hemos enterado. Existía el Partido Popular. Rafael Pérez Tezanos, nos quitamos la música de miedo. Saludamos a Rafael. Rafael, ¿qué tal el fin de semana?
Bien, he estado muy bien, la verdad. Fin de semana un poco ajetreado, pero bien.
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 Bueno, ¿qué tal van lo del pacto PRC?
Pues supongo PSOE, que bien, ¿no? Supongo que también, no sé si va o no va, si está o no está, pero supongo que bien. También yo no. Uh-huh. Quiero decir que supongo que esta semana pues será clave para todo el tema, porque además hay que ir, hay unas fechas y hay que ir marcando el ritmo, ¿no? Entonces supongo que esta semana, pues en nuestro caso Rafael de la Sierra, que es el encargado de poner en marcha todo esto, pues se ponga al trabajo.
El PSOE, bajo tu criterio, no está en disposición de hacerse muy fuerte, ¿no? Con esos resultados que ha tenido. Más o menos lo contrario, todo lo que le llegue, pues bienvenido sea.
Bueno, esto de bajo mi criterio, ¿no? Que yo no he dicho nunca que no esté en condiciones de exigir ni de pedir. A mí me dice el sentido común que con un resultado como el que tienen, esto pueda ser así. Pero también, fíjate, hay una segunda oportunidad, y es la de tirarse al monte, no querer saber nada y no entrar en la gobernabilidad de Cantabria. Están en su derecho también, como los demás. Uh-huh. Y entonces se abriría un nuevo escenario, ¿no? De manera que si el PSOE efectivamente pues ha tenido un resultado no muy bueno, diríamos que malo, pero si al final accede a entrar a formar parte y a colaborar en la gobernabilidad de Cantabria, pues también habrá que reconocerle ese esfuerzo, porque la postura cómoda tal vez podría ser mantenerse en la oposición.
Bueno, pero esa gentileza por parte tuya no se la creen ni los críticos del PSOE. Esa posibilidad.
Bueno, yo digo que a mí se me ocurre que tienen esas dos opciones, ¿no? Vamos, es que no es que sea una ocurrencia mía, es que es así. O forman parte de un acuerdo de gobierno o se quedan en la oposición. Y creo que van a hacer lo posible por estar en el gobierno y por colaborar en tareas de gobierno. O sea, tampoco es como otros partidos que pueden decir, pues favorezco la investidura pero no entro en el gobierno. No, yo creo que el PSOE es más responsable en ese sentido y creo que lo hará.
Rafael, yo te he escuchado, me parece a ti, cuando estábamos hablando de los resultados, de que no había mayorías absolutas, que tú no veías mal este tipo de resultados. Es más, te parecía bien, ¿no? Porque estábamos hablando bien, PSOE, PRC, le falta uno, y tú decías, yo es que lo veo muy bien y que haya más control en el Parlamento, en todas las gestiones que se hagan, que va a ser... Eso lo has dicho tú.
Sí, no sé si lo he dicho.
Bueno, con los matices tuyos,
con
vaya.
Los matices míos, seguramente que en ese sentido, además si no te lo dije, te lo voy a decir ahora. Uh-huh. Va a dar igual. Yo digo que efectivamente se ha demostrado, ¿no?, que ese continuo 20-19 que había en el Parlamento, bien en un sentido o en otro, pues después del tiempo que yo me he pasado allí, yo creo que allí, y fíjate aquí, da la casualidad que tienes aquí hoy a dos diputados que no se les han caído nunca los anillos por sentarse, por llamarse el uno al otro, por hablar y por intentar llegar a acuerdos. Pero creo que hemos sido la excepción, da la casualidad, de los pocos que estábamos dispuestos precisamente pues a ceder, a hablar, a dialogar y a decir, bueno, pues vale, ni ocho ni cuatro, vamos a dejarlo en seis porque parece... Es decir, esto es lo que yo he echado en falta, pero no ahora. Esto ha sido de siempre, ¿no?, en el Parlamento, probablemente. Y esta nueva situación, pues desde luego induce a pensar que porque sí, que porque sí se va a tener que dar. Y te decía yo que por eso te ha quedado a ti esto, me da la impresión de que esta legislatura va a haber muchas carreras por los pasillos del Parlamento, porque va a haber que pactar prácticamente todo, las leyes, va a haber que pactar sobre todo los presupuestos, las enmiendas, etcétera. Por tanto, en ese sentido yo decía, y seguramente que te rematé diciendo, pues creo que va a ser bueno, porque mira, probablemente para romper ese hielo y esa barrera que antes de alguna manera has planteado de siempre ese antagonismo y tal, ¿no?, y hacer el Parlamento, tal vez diría yo que un poco más humano, y no tan politizado, pues estos resultados, sin que yo los hubiera deseado a priori, también lo digo, pero son buenos en el sentido de decir, pues a mí no me importa tener que sentarme en una mesa con otros tres más, cuatro más, no me importa. Y soy de los que está acostumbrado a eso, además, por su vida profesional, a estar siempre sentado negociando en una mesa con la gente, y está acostumbrado a ceder de sus pretensiones y acertar o no acertar, pero o todos, o nos equivocamos todos o acertamos todos. ¿Por qué? Porque, y esto en la empresa privada, ya cuando lo trasladas a la empresa pública, pues la responsabilidad es mayor. Entonces, ahí es donde yo más apelo a decir, no, la mejor idea, la mejor opción, venga de donde venga. Si es la mejor, es la mejor. Por eso, tal vez en algún momento te haya podido decir yo, mira, lo de las carreras por el Parlamento, sí recuerdo habértelo dicho aquella noche, decir, uff, menudas carreras que va a haber y menudo tal. Y esto, yo de ahora desde fuera te digo, va a ser bueno eso. Eso va a ser bueno, porque eso va a forzar a un raciocinio a evitar empecinamientos de nadie. Aquí nadie va a ser el emperador, aquí nadie... No. Y esto es bueno. Y además rompe con una cosa que antes se lo iba a decir, le estaba escuchando a Carlos y todavía está infectado un poco todavía, no se acaba de curar de ese bipartidismo, ¿no? De ese PSOE-PP, PSOE-PP, PSOE-PP a nivel nacional, a todos los niveles, ¿no? Bueno, pues yo creo que el principal aviso, el aviso del principal campanazo de los electores ha sido que no quieren tanto ya ese bipartidismo, que quieren un espectro político más plural, más amplio, más grande, y yo no despreciaría nunca al resto, porque sí es verdad, mira, habéis tenido 104.438 votos esta vez, nosotros 96.070 y el PSOE 44.855 y Podemos 28.272 y Ciudadanos 22.165. Es cierto que si sumamos todos los que están fuera del PP, barren por inmensa mayoría al resto. Más luego, y esto, Carlos, seguro que me lo ha oído incluso en la tribuna del Parlamento, cuidado con todos los que no están aquí, pero que están fuera, que otras opciones que les han votado y que merecen todo el respeto también. Como conclusión, ¿a dónde quería yo llegar? Quería yo llegar a decir, toda esta gente que suma eso, desde luego no querían al presidente Diego, porque no le votaron, votaron a otros. Como se puede decir que los que votaron a Diego no querían a Revilla, como se puede decir que los que votan a cada opción claro, no quieren al resto.
Claro, claro, eso te iba a decir. No pongo solamente el ejemplo de que la suma de todas las formaciones no quieren a Diego, sino que la suma de todas las formaciones.
O es que no podían ni dejarme terminar acá.
No quieren a Revilla y no quieren a Eva Tezanos y no quieren a.
Carlos, claro, es justo lo que acabo de decir. justo lo acabo de decir. Bueno, pero hay que ser muy obvio en las antenas para que nos escuche todo el mundo y lo entienda, ¿entiendes? Para que todo el mundo entienda que, por ejemplo, lo de pitar el himno de España es de necios. Hay que decirlo alto y claro. Bueno, pues había 180.000 necios allí. Probablemente. Pero hay que decirlo, porque la gente no entiende las cosas, que no lo lee, luego no lo lee. Hay que decirlo. Así es que lo de las mayorías en los parlamentos, pues es verdad que cuando se aglutinan dos partidos, tres... A mí no me gusta aglutinar tanto, de verdad, no, porque creo que se desvirtúan las cosas, pero cuando se aglutinan, pues tienen una representación ciudadana más alta que probablemente el partido más votado, y este es el caso, ¿no? Por tanto, así están las cosas, y yo hasta cierto punto me alegro, desde luego, de que no haya mayoría de nadie, que es importante que no haya mayoría de nadie, porque la ha habido esta vez. Y bueno, yo no comparto todas las bondades que se dicen del gobierno saliente, ¿no? Yo creo que se ha equivocado en muchísimas cosas. Y también acepto que ha pagado las consecuencias de una política nacional, evidentemente también implantada por el partido en el gobierno, y que les ha hecho, pues, acarrear esa pérdida de votos, ¿no? Porque... Si fijáis, el resto de partidos, el Partido Regionalista con respecto a las pasadas elecciones ha perdido 2.000 votos. El Partido Socialista, que no estaba en el gobierno, ha perdido 10.000. Y el Partido Popular, pues es el que se ha llevado el gran cataclismo. Luego, está claro que tiene una incidencia, lo que yo he apuntado antes, por un lado... ese rechazo al bipartidismo, y por otro, pues claro que lo de gobernar pasa factura, sobre todo si no se sabe, yo no digo que se gobierne mal, digo si no se sabe explicar por qué y cómo se gobierna, y por qué y cómo se actúa. Y esto, esa es la realidad, yo creo que esa es la realidad y que se ha plasmado en el resultado de las elecciones. Han castigado al equipo al partido del gobierno en Madrid, del gobierno en Cantabria. ¿En qué porcentaje en Cantabria por lo que ha hecho aquí y en qué porcentaje por lo que ha devenido de allí? No lo sabría decir, yo no soy un experto, pero sí diría y estaría de acuerdo en que ha tenido su incidencia, por descontado que sí. Y el resto, pues han aguantado un poco más o menos. Nosotros hemos aguantado bastante bien el examen, considerando que se abrían más abanicos, más opciones, y el Partido Socialista, pues bueno, pues ha pagado esa cuota que le ha correspondido en Cantabria del bipartidismo, o tal vez, que decía Carlos, que no se le pasaba factura de la corrupción, y sí se le ha pasado factura, al PP, probablemente a los dos.
Ya, pero en otras comunidades no se les ha pasado tanta factura.
Pero aquí, hombre, yo cuando...
¿Sabes?
Perdona, que déjame terminar con una cosa y te dejo hablar, Carlos. Yo cuando fui a la mili eran uno de Sevilla, uno de Málaga, uno de Baleares y uno de Santander, que era yo. Y el comandante me eligió a mí de chofer de él, porque era de Santander, dijo.
De Cantabria.
Solían pasar esas cosas.
Ala, ya está dicho. Lo que pase fuera de aquí, pues me parece muy bien y tendrá su análisis, pero los de aquí tenemos nuestra peculiar forma de ser y nuestro peculiar análisis.
A lo que yo me refería antes es que tenemos una prueba del algodón en el mes de marzo para comparar. Y bueno, hemos visto cómo los andaluces en absoluto han penalizado los casos de corrupción en Andalucía cuando estamos hablando mismo, de
Carlos,
mil millones de euros.
Eso a Cantabria es complicado,
¿verdad? No, que, por supuesto.
Y seguramente que a Navarra, y seguramente que a Asturias y al País Vasco, en fin. Es que siempre nos vamos allí, aquello ya es, pues efectivamente, ¿qué quieres que te diga?
Bueno, vamos a conocer más a Miguel Ángel, a ver, tu visión de lo que han sido las elecciones y de lo que, bueno, crees que estás viendo estos días, y luego con Ramón también.
Apuntar siempre que pueda, ¿no? Que lo de Andalucía no es trasladable a ninguna otra comunidad de España, no tiene nada que ver, Andalucía es un coto de votos comprados y esta realidad... Y en las campañas además se dijo, ¿no? Conviene que votéis porque si no podéis perder el trabajo, el no sé qué. No es tratable lo de Andalucía. Es una vergüenza, pero no es tratable a otras comunidades. Yo creo que lo ha resumido Claudio muy bien antes. El asunto está claro. La gente ha decidido hacer un voto de castigo, no yendo a votar o votando a alternativas poco o nada conocidas, porque los que han votado, esos 50.000, 60.000 votos de Ciudadanos y de Podemos, no saben quién se presentaba en Cantabria. No les conocen de nada, ni tienen historia de su currículo, no saben nada, ¿no? Pero lo que sí tenían claro es que querían castigar al bipartidismo y concretamente al gobierno. Solamente que en Cantabria había una diferencia respecto a otras autonomías, que estaba el PRC, y si uno quiere castigar el bipartidismo, pues tienes al PRC para decir, bueno, pues por lo menos estos, ya a Rafa ya le conozco de más tiempo y ya le veo, ¿no? Creo que en diciembre puede ser distinto, en noviembre puede ser distinto, algo distinto a lo que pasa ahora, pero para que sea distinto van a tener que cambiar mucho los dos partidos. Y por otra parte, las experiencias dicen, según mi opinión, que si se da mucha cancha a partidos emergentes que no tienen experiencia, que no tienen personas, que no tienen equipos, y sobre todo además si tienen un programa que se basa en desobedecer las leyes que haya, si no me gustan, etcétera, pues lo que se va a conseguir en esos pactos es dar mucha cancha a estos partidos, darles mucha subida de votos, y hay ejemplos en toda España, Esquerra de Cataluña, por ejemplo, y el gran partido que pacte con estos grupos, pues lo que va a tener es una bajada de votos terrible. Yo creo que las direcciones de los grandes partidos este fin de semana habéis estado hablando, y hablando mucho, y a puerta cerrada, imagino, y esto que cuento yo, es que lo he oído a más gente, y no sé qué decisión se va a tomar, pero me temo mucho que va a pesar el tema personal, el tema de las personas, el querer gobernar, el querer tener una consejería, el querer tener una concejalía, el querer tener poder, va a pesar sobre lo que debiera de hacer.
Uh-huh. Ramón.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que las elecciones sí que, después de todo, el resultado es, vamos, no era absolutamente imprevisible. Sí que es cierto que sobre todo para el PP, digamos, se ha quedado en la franja más baja de los resultados que podían tener, y yo creo que tampoco, pues esto, no todos teníamos claro que eso iba a fuera a pasar. No, sí que iban a sufrir un retroceso porque la gente desea penalizar por la acción de gobierno y por la corrupción y por alguna cosilla más, pero que no se iban a quedar ahí. A mí lo que me sorprende es fundamentalmente no esto, que yo sí que más o menos puedo decir que lo daba por descontado, no tanto, pero sí lo que sí contaba con ello. Sí que me sorprende lo del PSOE, porque lo del PSOE ahora, bueno, pues bueno, como no estaba gobernando, digamos, ha rascado más poder o tiene menos poder a partir de ahora. Su principal rival, que es el Partido Popular, quieren contar como que las elecciones les ha ido bien. Y yo creo que, por ejemplo, aquí en Cantabria cada vez les van peor. Esto es una cosa que se tienen que hacer mirar, y en muchos sitios, que salvo en Andalucía, que sí que es cierto que lo de Andalucía es un caso aparte. Y yo, porque el otro día escuchaba una expresión que me hizo muchas gracias, que en Andalucía la corrupción es autoconsumo, ¿no? Todo el mundo está muy repartido, entonces todo mucho se beneficia del tema de los seres. 2.000 millones habrán caído a muchos como una pedrería muy grande, o el tema del PER, que se reparten como se reparten, pues eso pues facilita que mucha gente se tienda muy identificada con el sistema o con lo que tengas allí. Yo lo que veo ahora, que va a ser, no sé cómo definirlo, pero lo más curioso, lo más llamativo, lo más noticioso, van a ser cómo se van a articular los pactos. Yo sí que creo que obviamente tendrá mucho que ver la aspiración personal, en algún caso, de poder tener algún gobierno regional, alguna consejería, alguna dirección general, o poder colocar a un equipo en algún sitio. Pero sí que creo que mucha gente se va a retratar, y en muchos sitios van a salir peor de lo que mucha gente se espera. Yo también pienso que el bipartidismo no está tocado, porque yo creo que sobre todo Podemos es una cosa que está condenada a medio plazo a diluirse. Yo no creo que vaya, no creo que sea un proyecto montado con carácter, con intención de permanencia, puesto que desde mi punto de vista es el club de los rebotados, y eso yo creo que es una cosa que de suyo no tiene mucho futuro. Los de Ciudadanos, por distintos motivos, también veo que vayan, bueno, que quizás sean una fuerza minoritaria, que puedan tener su presencia, pero que no creo que vaya a ser una fuerza con implantación nacional muy fuerte. Precisamente por lo que supongo que habéis comentado aquí en alguna ocasión, sus candidatos no son conocidos y ahora se les va a empezar a ver el plumero. Y hay mucha gente que les ha votado, que les gustaba lo que hagan, y mucha gente a la que no. Entonces eso también va a provocar que haya mucha gente que deje de votarles. Y luego una cosa, yo creo que tanto a PP y a PSOE, muchos de sus votantes, más en el PP, se han quedado en casa. Y esto, digamos, es lo único bueno que les queda. Quiero decir, o sea, mis votantes no se han ido a otro sitio.
Luego, o a lo mejor se enfadan definitivamente.
Claro. Por supuesto, que lo sabrá, que segurísimo estén ya enfadados definitivamente y quizá no vuelvan a votar. Pero que quizá el hecho de recuperar un porcentaje de esos, un importante número de votos, lo puedan tener un poco más fácil, no sin esfuerzo. Y yo sí que quiero decir que independientemente de que el Partido Popular haya gobernado bien, ha hecho las reformas que se tenían que hacer, bueno, pues para sacar a este, no, para sacarnos a todos de la que estábamos, yo creo que se ha echado de menos, y yo al menos sí lo he echado de menos, muy muy desde el principio, explicar cómo estaban las cosas. Nos hemos centrado muy mucho en que esto es muy 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 importante, pero no siempre solo, o no solo hay que explicar el por qué gobiernas, sino tienes que explicar el por qué haces las cosas y para qué las haces. Para evitar el rescate, no, ya, pero evitar el rescate es una cosa que dices, sí, muy bien, no, mira, es para que no te embarguen la casa. Y el equivalente es para que no nos rescaten, para que no nos intervengan al país. Y luego yo sí que creo que fue un error que hubo en el 96, un error que se ha vuelto a repetir ahora. Habría que haber explicado, pero perfectamente, con todos los datos, con todas las infografías, con todas las transparencias y con todas las hojas de Excel posible, cuál era la situación real. Saber por qué España se está quedando sin dinero. ¿Y ese dinero para qué es? Entonces, ¿por qué hay que subir los impuestos? Cosa que yo considero que es un error. Pero a lo mejor puntualmente no te queda más remedio, una cuestión básica de liquidez. Quizá dicen, mira, es que tengo que pagar las pensiones y las nóminas del mes que viene. No lo hay. Hay que cogerlo. Entonces, esas cosas que quizá por un... no sé si decir un exceso de paternalismo, muchas veces pensar desde las élites dirigentes que la gente no lo entiende, la gente lo entendemos bastante mejor de lo que nos parece, de lo que parece. Entonces yo creo que eso es una cosa que muy al principio...
Yo creo, Ramón, si me permites, que no les interesó políticamente.
Posiblemente, claro. Posiblemente. Pero es que yo creo, es que
fue
yo
más
creo que
cómodo.
Yo no sé si más cómodo, o quizá hasta la propia inercia, o hasta a lo mejor en algún caso voy a decir una, que a lo mejor es pecar del uso. Hasta por un exceso de responsabilidad de, mira, según llegamos, mira, me quito la chaqueta, la dejo me la manco la camisa y me pongo a trabajar. Dices, que está perfecto. Dices, pero el por qué tienes que hacer y para qué lo vas a hacer.
Ten en cuenta que el gobierno, la mayor explicación que nos dio, por lo menos durante meses, fue la herencia recibida.
Sí,
solo era la herencia recibida.
Pero con datos, es decir, mira, esta es la situación que
pero
hay.
No interesó el entrar a desmenuzar esa herencia recibida, porque a mí me llama la atención, y yo no digo que no sea cierto, o por lo menos en parte, todo este asunto de las facturas en los cajones. Pero que se lo he oído hasta a los gobiernos del PP en otras comunidades, a los que han entrado en otra, que también se las encontraron. Y parece que hemos cogido esta cantinera, decir, había facturas en los cajones. Pues seguramente que había facturas en los cajones sin contabilizar todavía, etcétera, sería incluso normal. Ya me alarma que políticos del PP acusen a otros acusen a los del PP. Parece que en todos los gobiernos autonómicos se quedan facturas. Esto ya cuando la cosa está tan generalizada, ya me empiezo a sospechar de que, bueno, es una leyenda urbana de esas que se suelta y que se dice y que luego resulta que no es para tanto. O sí, pero no se explica bien. Y a lo mejor hay que explicar que si había facturas en los cajones en Cantabria, en Asturias, en Galicia, en no sé dónde, es porque no estamos haciendo las cosas bien. Es decir, porque el Estado en general, en el tema sanitario, no ha sabido hacer las cosas en origen. Y que cuando se han hecho las transferencias, pues hemos venido todos bastante cojos de Madrid. Digo todos, ya no Cantabria, todos en general bastante cojos. Y luego hay que hacer, pues eso, intentar volar con un ala. Y que trae como consecuencia eso. Bueno, yo creo que no se ha explicado nunca bien, porque no ha interesado políticamente, porque si se explica al 100%, pues igual resulta que hay que hacer las reformas, no las que se han hecho, otras, y en otro sentido. Igual no las que se han hecho, sino otras, y en otro sentido, porque las que se han hecho, caminamos en la misma dirección que traíamos, solo que a la pata coja. Vamos a ver cuánto tiempo aguantamos a la pata coja, y cuánto tiempo tardamos en salir de esta situación tan dramática que se sigue viviendo.
O en caer otra vez.
Que ahora vamos a abrir un paréntesis de aquí a las elecciones generales, pero luego va a caer otra vez otra escarcha de puñetera madre. Estoy seguro de vamos, todos los indicadores todo apunta a eso. Algunos globos que se hinchan, pues mira, por ejemplo, la venta de automóviles, pues ya se deshinchó, ya se ha empezado otra vez a notarse qué tal. Bueno, todos son indicativos de que la situación no está arreglada, ni mucho menos, de que hay que seguir trabajando, pero cuidado en qué dirección. Cuidado en qué dirección, no siempre a lo mejor sí, en la misma, claro, igual hay que abrir un poco más.
Es lo preocupante de todo lo que pueda pasar a partir de ahora. Yo, por ejemplo, ahí sí que es lo que veo, sobre todo por el efecto Podemos. O sea, que son excesivamente populistas, y luego yo me imagino que el PSOE en muchos sitios tendrá que congraciarse con ellos, y tendrá que hacer, tendrá, bueno, pues eso, cuando yo voy con mi programa, tú vas con el tuyo, nos juntamos y tenemos que hacer uno nuevo, uno que, en el que podamos casar partes del tuyo, parte del mío y cosas que a lo mejor, bueno, pues hemos detectado que la ciudadanía quiere que las incorporamos. Bueno, pues estas cosas, estas imposiciones que puede hacerle otras fuerzas políticas al PSOE van a lastrar mucho las cosas. También podía llegar a pasar aquí. Entonces, esos compromisos de terceros que puedan asumir quienes finalmente gobiernen pueden estropear mucho lo que se ha hecho, porque hay muchas cosas que están muy mal que ya empiezan a estar bien, o por lo menos están en el camino. Sí que es cierto que no, esto es como, voy a poner un ejemplo que quizá no sea bueno, pero quizás sí sea visual. Cuando un atleta se lesiona, pasa un tiempo y dice, bueno, pues puede salir a correr. Obviamente no va a hacer absolutamente nada, pero ya empieza. Digo, no, mira, ya por lo menos puedo salir a la pista, puedo empezar a andar, puedo empezar a correr poco a poco. Ahora, si me voy cuidando bien, oye, me recuperaré perfectamente y puedo volver a competir. Yo creo que estamos en la fase quizá final de este recuperar otra vez el tono, pero que obviamente lo podemos perder muy fácilmente si no tenemos claras muchas cosas.
O cuando menos en miles de ayuntamientos en España y en muchas comunidades autónomas vamos a incurrir en riesgos. ¿Qué duda cabe? Porque, no, lo que voy a decir no es una defensa ultranza del bipartidismo ni de las mayorías absolutas, no se me malinterprete. Pero efectivamente, cuando hay gobiernos que se van a tener que formalizar en base a coaliciones de más de dos partidos, o al menos poner en reserva parte del programa de otros partidos que, aunque no participen del gobierno, sí van a facilitar investiduras, hace, qué duda cabe, que las decisiones orientadas, las decisiones con el único norte de lograr la recuperación, se van a ver en muchos casos, se van a ver malamente tratadas. Y eso va a ocurrir. No digo que sea malo, me voy a poner del lado de Rafael, no digo que sea malo que haya gobiernos multicolor, que haya gobiernos que procedan de la asociación de más de una formación política, no digo eso. Pero vamos a hacer historia. Van a ser 15 segundos de historia. Recordemos aquella España maltrecha por las crisis en las que gobiernos socialistas, Felipe González, gobiernos populares, Aznar, tuvieron en buena medida que ceder muy buena parte de su capacidad de decisión en favor de nacionalismos periféricos frente a los que estaban condicionados para poder gobernar en España. No es más que un ejemplo. Pero no debemos olvidar la historia. Vamos a ver hasta qué punto los grupos emergentes, como puedan ser Podemos o con todas las variaciones que tiene esa franquicia a lo largo y ancho de España, vamos a ver hasta qué punto son capaces de imponerse, no digo a las políticas, no digo a la política de los grandes partidos, sino, aquí estamos en Cantabria, Partido Regionalista también, le meto en el saco. Vamos a ver hasta qué punto son capaces de influir en las políticas para poner en riesgo la recuperación.
Pues Carlos, pero igual la gente, si les escucháis a las personas, entienden que hay que hacer pactos de Estado entre PP y PSOE para muchas cosas en general. Y sin embargo, lo que voy a decir ahora, que ha ocurrido durante 35 años, es que habéis hecho pacto los dos grandes partidos solo para gobernar con partidos nacionalistas, tanto en Cataluña como en el País Vasco, donde lo primero que se hacía era pedir la Consejería de Educación y Cultura y crear una generación de lo que hay ahora. ¿Por qué es algo tan evidente que todo el mundo entiende que ha hecho mucho daño? ¿Por qué no el Partido Popular y el Partido Socialista no habláis? Habláis mucho de pacto, lo que no hacéis nunca. Cuando gobernáis, no lo decís. Cuando estéis en la oposición, siempre se dice, ¿no? Hay que hacer pactos de...
Pero Miguel Ángel, a mí no me extraña que los nacionalistas hayan pedido educación. Si lo mismo el PP que el PSOE no han tenido narices en 35 años de hacer una ley acordada y estable.
Sí, pero es si que es no que, la pedían para si hacer la ley buena.
No, es
sí.
Que es, has tocado un tema donde es que es la vergüenza nacional. Pero es decir, parece, cada gobierno que llega, vamos a hacer una ley de educación. Porque la del anterior, ¿pero qué es esto? Pero es que hay que sentarse en una mesa, llegar a un acuerdo, hacer una ley estable y que de gobierne el que gobierne, los niños estén educados adecuadamente y hemos terminado la batallita.
Yo me refería al pacto de Estado, es eso, una ley de educación, igual que la justicia, igual que la sanidad, que es algo que nunca decís los grandes partidos, que la sanidad no se puede pagar, que es que cuesta muchísimo dinero y siempre que cualquier partido tiene la Consejería de Sanidad, tiene un problema al cabo de un año tremendo. Yo me acuerdo cuando la consejera esta, Charo Quintana,
de Sanidad empezó, que no era dudosa de ser de izquierdas y de Comisiones, en una reunión que tuvo con nosotros en el CES al año, nos explicó con detalle que era impagable, que no se podía pagar la sanidad. Una mujer que no había duda de que era. Yo me refiero al pacto de Estado, es educación para toda España. Me refiero a los pactos que decía Luis Carlos de las comunidades autónomas. Pactar con los nacionalistas te piden la Consejería de Educación y Cultura, no para educar a nadie. Es para crear ikastolas, para crear para saber que el monte se acaba aquí en la frontera con Cataluña o con. En fin. Esto ha hecho mucho daño en la democracia y no vais a aprender. Los grandes partidos no vais a aprender porque vais a seguir igual por el hecho de gobernar. Y lo mismo va a hacer el PRC, que va a gobernar.
Yo tengo que decir al respecto, y estoy seguro, y estarán en su derecho muchos oyentes de tacharme de partidista, pero yo creo que desde el Partido Popular se ha intentado en muchas ocasiones hacer grandes pactos con el PSOE a nivel nacional. También me estoy retrotrayendo a los últimos años cuando se ha intentado. Bueno, uno, es el Partido Popular, y no hay más que mirar la prensa. Es el Partido Popular quien más veces ha intentado pactar con el PSOE, y es el Partido Socialista el único. Jamás el Partido Popular que ha roto unilateralmente algunos de los pactos logrados, y puedo poner ejemplos. En ese sentido, y aquí es donde digo que hay oyentes que me pueden tachar de partidista y estarán en su perfecto derecho, aquí es donde digo que en eso ha habido una mayor lealtad hacia el Estado por parte del Partido Popular que del Partido Socialista. Antes he mencionado casos concretos como fue la Entesa Balear. Todos contra el Partido Popular, incluido el PSOE. Los pactos del Tinel, todos contra el Partido Popular, incluido el PSOE. Y eso ha hecho mucho daño a la democracia española. Pero es que todavía estos días estamos acudiendo a esas frases de laboratorio a las que tan acostumbrado nos empieza a tener ya el señor Sánchez, don Pedro Sánchez, en la que ya está diciendo otra vez: en España no se pacta con el Partido Popular, en los ayuntamientos españoles no se pacta con el Partido Popular. Oiga, pero ¿usted qué sabe? ¿Qué pasa en el ayuntamiento de Cartes, por citar un ayuntamiento cántabro? ¿O usted qué sabe qué es lo que pasa en el ayuntamiento más remoto de la provincia de Segovia? ¿Cómo puede usted ya dar órdenes, mandar circulares a sus federaciones para decir no se pacte con el Partido Popular? A mí eso me parece que eso, es tener, Carlos, muy poco sentido de esta.
Te lo puedo entender, sin embargo, cuando tienes capacidad de ser tú el que decides pactar, por ejemplo, si consigues gobernar en País Vasco o Cataluña, tú, cuando le toca gobernar al Partido Popular, tienes la decisión de pactar con PNV o con CiU o no. No depende del partido que está en la oposición. Y siempre, tanto el PP como el PSOE, siempre habéis decidido esos 10, 12 votos que os faltaban, pactar con nacionalistas. Se ha potenciado el nacionalismo hasta un punto que está peligroso. Y eso, yo, fíjate, es que no sois capaces,
no sois capaces de entenderlo. Yo recuerdo cuando Jaime Mayor Oreja y Nicolás Redondo Terreros eran cada uno candidato a la presidencia de Euskadi por el PP y por el PSOE respectivamente, tenían muy claro que nada hace lo que sabía, ellos tenían que gobernar para enderezar la situación en el País Vasco. Poco tiempo después se hizo el Endakari y se apoya a Pacho López como el Endakari, que después no ha sido correspondido por el PSOE.
Tienes razón, es la única excepción.
Claro, han sido durante varios años, sí que es cierto que...
Y lo bien que ha venido para la política de Euskadi.
Por ejemplo.
Entonces, ayer el PP fue muy generoso en ese sentido, pero es que es una excepción.
Claro, ¿eh? Pero es que luego, pues viéndolo, bueno, pues ha pasado lo que ha pasado. El PSOE, yo por ejemplo ahora me sorprende mucho cuando por hacer de menos a los actuales dirigentes del PSOE, nos remontamos a los años 80 y decimos lo buen gobernante que eran, o los buenos gobiernos que eran los del PSOE en aquel entonces, y eran tan desastrosos como los actuales, porque solamente tenemos que recordar quiénes eran los ministros de Economía: Solchaga y Solves, responsable. Era el responsable de la economía durante las dos crisis especialmente fuertes, y Solchaga, aquel que decía que el país era, España era el país del mundo donde más rápido uno se podía hacer rico especulando. Entonces, vamos a ver, yo quiero decir con esto que aquí la responsabilidad está muy, muy, muy repartida. El problema es que a veces que está tan repartida que es difícil o muy fácil para el responsable asumir su cuota y muy difícil para los ciudadanos atribuirla en cada una de sus partes a todos. Y En Cantabria tiene responsabilidad el PRC, tiene responsabilidad el PSOE, tiene responsabilidad el PP. Y a nivel general tiene responsabilidad el PSOE y tiene responsabilidad el PP fundamentalmente. Y luego sí, todos estos grupúsculos, ¿qué es lo que va a pasar ahora mismo? Que no es que solamente digas, no, es que yo soy el grupo catalán en el Congreso, entonces yo voy a preocuparme de lo que pasa en Cataluña. Y dices, no, mira, es que después lo que pasa es que tú, cuando ha habido una adjudicación del Estado en Cataluña, quieres enterarte antes que nadie de quién es la empresa para ir a venderle la moto y la mordida que te caiga. Entonces, aquí, que yo creo que es un poco lo que decía antes Rafa, se han hecho muchas reformas, fundamentalmente económicas, algunas han ido muy bien, otras yo creo que se han quedado, que se han podido incluso ser equivocadas o haber quedado cortas, pero es que aquí faltan de tocar muchísimas cosas. Y toca tocar mucho la arquitectura institucional de este país, tanto normativa como instituciones físicamente, ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y el gobierno y la administración general del Estado. Ahí hay que tocar muchísimas cosas. Y por poner un ejemplo de lo que puede llegar a ser, que es Andalucía. La administración general en Andalucía es enorme, desproporcionada. El 37% de la población, o sea, trabaja directamente para algo público, bien sea estatal, municipal, provincial o autonómico. El 37%. Si lo controlas tú, PSOE en este caso, no pierdes nunca. ¿Por qué? Por definición. Porque has tenido 20 años para colocar a los de tu cuerda. Y digo, o a los que simpatizan con tus ideas. Si a esto le sumas que yo controlo la educación, me encargo de que la gente piensa lo que yo quiere pensar. Porque en España la educación la queremos para que la gente piense lo que yo quiero, no para que la gente tenga una buena formación y salgamos a competir. Y luego lo relaciono con una cosa, y ya con esto acabo, porque si no empiezo a hablar de la destrucción del Estado. En Estados Unidos el 70% de los multimillonarios, el 70% de esta gente que tiene 20, 30 mil, 50 mil millones de dólares, se han creado sus fortunas en vida. Eran pobres y han sido multimillonarios. En España solo uno, que es Amancio Ortega, y le odiamos entre todos. Esto, esta cuestión tan visual, nos tiene que plantearnos muchas cosas. Esto unido a que en España nos encantan las startups ahora mismo, tenemos una sobreexcitación con el startups, internet, la innovación, todas estas cosas, pero es imposible en España, imposible que pueda crearse una empresa como Google, una empresa como Facebook, una empresa como Twitter, y aquí ideas las hay. Pero la legislación y muchas cosas nos impiden que eso pase. Entonces, esto es lo que tenemos que pensar. Y esto es lo que los políticos en activo, esa gente que está momentáneamente en una administración o en un parlamento legislando, es lo que tiene que pensar. ¿Por qué en España la gente no se puede hacer rica? O sea, ¿por qué no podemos prosperar?
Bueno, hay alguna barrera. Por ejemplo, en la reunión que hemos tenido la semana pasada, unos empresarios, se hablaba de las dificultades administrativas solamente que hay. Y
en Botswana es más fácil hacer una empresa que en España. Botswana.
En España hay 170.000 páginas de boletín oficial del Estado con leyes y 830.000 de las comunidades autónomas. O sea, 1 millón de páginas de
boletín. Anuales.
Anuales de boletín que tenemos que mirar. Pero es que una peluquería, un comercio, una fábrica, ni te cuento. Tiene que leer 1 millón de páginas y como te quieras poner ya en otra comunidad autónoma, pues ya estás perdido. Y como sean en tres distintas, es que
tres legislaciones,
es que la administración,
si te da tiempo a leerlas, si no hay por todos lados.
¿Y cómo desmontas todo eso con tanto peso del nacionalismo? No puedes, porque sí, si gobierna un partido, el que sea, PP o PSOE, las comunidades autónomas que estén gobernadas por un partido distinto al que gobierna, lo impugna todo y no acepta nada. Esto es histórico, toda la normativa. Y al final, mira, yo si esto fuera una empresa, ¿no? Yo tendría muy claro, en España, yo para evitar que mis competidores me quiten el mercado, y hago un pacto de Estado PP-PSOE para toda España. Porque si no voy a hacer crecer a enanos que se van a hacer gigantes y van a tener luego la cara guapa y van a hacer estructuras. Si fuera una empresa, digo, yo a mi competencia la voy a dejar que se quede ahí. PP-PSOE en toda España. En Cantabria, como PSOE está tan mal, PP-PRC, y que se arreglen para repartirse los cargos. Y sería lo que la mayoría de los ciudadanos de Cantabria querrían. ¿Qué es lo que subyace y está por encima de todo? Son las personas. El poder de las personas. La ambición individual. Los insultos personales, lo has dicho tú, Claudio, en Cantabria es que ha habido leña y leña y leña. Entonces, si tú... si yo soy presidente del comercio, a mí que me peguen palos por el comercio, pero no por mi persona física, ¿no? Desgraciadamente aquí no ha pasado eso, y luego eso tiene dificultades, porque a ver cómo te sientas con Rafa para decirle, Rafa, vamos a ser amigos, que igual me dice, hombre, ahora que me necesitas, pues mira, igual me parece que no. O sea, es las personas, pero no el sentido común
el sentido común de las, claro, de las
porque,
empresas.
Porque Miguel Ángel, porque es que en Cantabria nos conocemos todos.
Y en Madrid también, ¿eh?
Pues seguramente.
Los que mandan se
conocen. Pero bueno, aquí en Cantabria nos conocemos todos. Entonces, hay veces que... Errores, ¿no? Ahora mismo estamos en esta mesa dos diputados. Yo creo que habría que hacer un ejercicio muy fuerte para encontrar en las intervenciones de Carlos y mías en el Parlamento un solo insulto. ¿Me equivoco, Carlos?
Yo creo que no.
Creo que él cree que no.
Creo, estoy no, orgulloso de decir que creo que no.
Es decir, hemos
dos,
claro. Ahora, cuando alguien sale allí y hace uso y abuso de la prerrogativa que le da aquella tribuna, pues esto no es bueno, porque luego si mañana tienes que hablar con él la cosa está más tensa, ¿no? A mí, como yo he dicho, no me ha costado... No he hablado con todos en el mismo nivel de gusto o de placer, pero desde luego he hablado con todos, ¿no? Unos mejor que con otros, ¿no? Precisamente por eso, porque nos conocemos y porque estas zarandajas que a veces entran en lo personal y traspasan el ámbito político, pues hacen daño, ¿eh? Y suelen ser además de las que no se olvidan. Las otras se olvidan, las del ámbito político se olvidan, ¿no? Porque se entiende dentro del juego, ¿no? Y a veces, pues se esgrimen argumentos de otras índoles para defender una cuestión política rayando en lo personal, y eso no es bueno. De todas formas, yo te diría una cosa, ¿no? Mira, es que... es complicado, ¿no?, hacer aquí ahora un análisis de la cabeza de los votantes, ¿no? ¿Por qué han votado aquí? ¿Por qué han votado allí? ¿Por qué? Y ya, todavía es mucho más arriesgado decir, y además han votado a este porque en realidad adoran al otro. Esto ya es rizar el rizo, ¿eh? Y entonces, yo creo que la mayoría quiere esto. Pues si la mayoría quiere esto, ¿por qué no lo ha hecho? Si la mayoría quiere determinadas cuestiones, ¿por qué no las hace? Es decir, yo no sé si alguien lo ha dicho ahora en la tertulia, ya no sé, yo creo que ha sido Ramón, o sí, yo creo que ha sido Ramón, que si los votantes del Partido Popular que le faltan de estos miles de votos que ha perdido, pues se quedaron en casa. No lo sé si quedaron en casa. Probablemente es porque no tenía, y si así fue, es porque no tenían a quien votar. Fíjate, no les gustaba a nadie. Es decir, también forman parte de esa gran abstención, de esa gran abstención que siempre existe, ¿eh? Y que, caramba, yo recuerdo haber oído en otros tiempos electorales que se había quedado los de izquierdas o los de tendencia centro izquierda, son los que son más vagos para ir a votar y son más condescendientes y se preocupan menos y no sé qué, pero la derecha va toda.
Ahora eso he oído de todo.
Claro, no, se ha oído muchas veces teorías, ¿no? Pues no, se queda en casa, pues gente, yo supongo que de todos los ámbitos, de todos los colores, porque no tiene interés. No,
y por muchos motivos no que no podemos interés. Llegar a ahora, conocerlos todos.
Ahora, intentar decir que la pérdida de votos del Partido Popular son los que se han quedado en casa, me parece un poco osado, ¿eh?
No sé si he dicho
y
eso.
Y decir que luego ya se recuperarán porque están en casa.
He dicho que en mi opinión una parte
puede ser
de todo lo que, o sea, de todo el voto ser. Que ha perdido.
Puede ser, pero es complicado hacer estos análisis ahora y meterse en la cabeza de los demás.
Faltaba más.
Fíjate, estamos aquí cuatro y seguramente que cada uno de nosotros tiene, o cinco con don Claudio, pero que está de moderador, quiero decir, no participando en el debate, cada uno tendríamos una manera de conformar el asunto, cada uno tendríamos una manera de verlo y probablemente cada uno tenemos un deseo. Y por descontado, cada uno habremos votado a quien nos ha dado la gana. Entonces, el hacer ahora análisis y el extrapolar opiniones y hacerse el decir, yo creo que la mayoría de los cántabros quieren, no, la mayoría de los cántabros no se sabe lo que quieren porque nadie le han dado mayoría, y ya te he dicho antes, este ejercicio sencillo de sumar votos de unos y de otros, pues ahí está. Esa es la pluralidad de la región, como la de casi toda la España, ¿eh? Y estaremos de acuerdo o no estaremos de acuerdo. Vendrá bien o no vendrá bien, no lo sé, pero no lo podemos evitar.
Rafa, esto es así, carretera.
Esto es así.
Pero ahora tienes que administrar, esto ha pasado, no sé por qué se ha votado o no se ha votado, pero ahora los que habéis tenido los votos que sea, todos esos que has leído, tenéis que administrar el poder, ¿no? Que tenéis que tomar decisiones de cómo ejercer el poder. Y tenéis que pensar en los que habéis administrado, que son los ciudadanos. Y hay cosas que son peligrosas. Yo he oído a todos los partidos políticos, todos los que estáis aquí y a otros, en el asunto de Podemos, he oído absoluta unidad en la expresión. O sea, es imposible que haya esta política, es imposible que este tipo de personas estén en el poder, es imposible que nos marquen sus pautas. Todos hay renegado de esa.
Sí, también era imposible a Ada Colau, pero parece que va a ser alcaldesa de Barcelona.
No, que lo sé, pero Ada Colau tiene un conjunto de corrientes distintas a la de Podemos, son diferentes, está incluido Izquierda Unida allí, ¿no? Y al final, si se va a administrar, yo voy a ser un administrado de lo que decíais vosotros, y tengo el peligro de que alguien diga que no incumple las leyes que no le gustan y que se la va a saltar, o que alguien diga que van a desaparecer todos los directores generales de las empresas, sí. Tal, pero ¿cómo va a desaparecer un director general si hará falta un director general en todos los sitios para que administre las cosas? Cuando sigue todas las cosas, los administrados tenemos cierta preocupación.
Bueno, yo de verdad, volviendo al ámbito de Cantabria, porque...
Estoy en Cantabria, porque...
Sí, y hablando aquí de que aquí nos conocemos todos. Bueno, yo conozco aparte, y todos conocéis, aparte de la gente de Podemos, ¿no? Como en todos los partidos hay de todo, en la parte que yo conozco. Creo que además han cometido algunos errores que ya no les van a enmendar, no van a tener tiempo de enmendarlos, dejando fuera a gentes que bajo mi punto de vista estaban muy capacitados. No digo que los que están no los estén, pero tienen que demostrarlo. Pero bueno, a mí, porque no les conozco. Al resto, que algunos de los que estaban, que les he conocido y que les he tratado, sé que podrían haber sido válidos y seguramente que los que están también, ¿no? Pero yo no les tengo especial, no sé por qué ahí se detecta también una especie de recelo, de miedo, de no sé qué. Yo creo que no, yo creo que al fin y al cabo, en la generalidad, la generalidad de ellos, he tenido ocasión de estar en algunas tertulias con varios, es que diría que por lo menos con 6 diferentes personas, ¿no? Gente muy preparada, algunos, no todos, como en todos los sitios, gente muy preparada, gente que tienen unas brillantes carreras y gente con un brillante currículum, de los que yo he podido conocer. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede ser...
Y un proyecto político.
Sí, Rafa. Pero yo creo que no tanto eso de... No sé, se está exagerando en cuanto al proyecto político. Es decir, yo creo que, fíjate, si antes lo apuntaba Ramón indirectamente y no sospechoso de ser de Podemos. ¿Ramón?
No.
Eso es. Y decía Ramón, es que hay que cambiar tantas cosas en esta administración, en este estado. Es que hay que hacer tantas cosas. Y yo creo que el mensaje principal de Podemos va dirigido a... No en el sentido, estábamos hablando en el ámbito, justamente solo en el ámbito empresarial, Ramón apuntaba en ese sentido, pero y ellos, no digo que vayan en ese, pero digo que van en otros donde efectivamente también hay que hacer algo. También, si somos un Estado moderno, un Estado que nos vendemos a nosotros mismos como uno de los países punteros del mundo, o queremos serlo, industrializado, tal. Es cierto que tenemos en muchos ámbitos leyes incapaces de mantener el país, incapaces de socorrer a nuestra propia gente, porque el país le conforma a la gente, y todos somos gente, y todos tenemos derecho a tener pues lo
bien, Rafael,
que demandamos.
Pero dando por cierto eso que estás diciendo, vamos a ver, a mí me gustaría resumirlo en una reflexión que me parece bastante, bastante didáctica. Todos hemos conocido, bueno, me puedo remitir a Cantabria en esta última legislatura, gobernada por el Partido Popular. Todos hemos conocido a gobiernos, y no solamente el ejemplo que he puesto, a gobiernos que se han enfrentado a situaciones en las que no les ha quedado más remedio que tomar decisiones dolorosas. Vamos a ver, ¿a qué presidente de gobierno, a qué gobierno le gusta subir los impuestos a sus administrados? A ninguno. Pero aunque solamente sea por egoísmo, no ya por ideología, a ninguno. Pero claro, cuando te enfrentas con la necesidad de tener que pagar, por ejemplo, las nóminas de los empleados públicos y carecer de liquidez para hacerlo, no te queda más remedio que tomar una decisión. Dolorosa, pero tomarla, subir los impuestos. Mi pregunta es, en esta próxima legislatura, gobernando el Partido Regionalista y el Partido Socialista, pero mediatizados por Podemos. ¿Será capaz este gobierno de tomar las decisiones que deba tomar, sean más o menos dolorosas?
Pues es una pregunta que tendrá respuesta en
otro día.
Vale. Mañana, le recuerdo, estará con nosotros en entrevista a Miguel Ángel Revilla, candidato a la presidencia de Cantabria desde mediados de junio. Rafael Pérez Cezanos, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel Cuerno, Ramón Montero, Carlos Albalá.
Gracias a vos.
Mañana más y mejor. Y hemos sido capaces, en esta tertulia, de no hablar de los pitos al himno.